¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. Hoy es lunes 14 de octubre del año 2024 y hoy estoy acompañado por mi colega Pedro Quintanilla Dieck. ¿Cómo estás?
Hola Alejo, un gusto estar aquí.
Pedro es estratega senior de mercados emergentes, también basado en Nueva York. Y hoy vamos a concentrar el episodio en conmemorar los 5 años de la explosión social de 2019 en Chile. Para aquellos que recuerdan, el 18 de octubre del 2019, un aumento en la tarifa del subte de Santiago desató unas protestas gigantes, con los ciudadanos expresando una profunda insatisfacción en un amplio rango de segmentos, ¿no? Esto incluye percepción de disparidades sociales, acceso desigual a la educación y la salud, percepciones generalizadas de elitismo y trato injusto de segmentos de la población. Es una buena oportunidad para recordar a los oyentes que la historia económica y política moderna de Chile es fascinante, y hay un libro reciente del profesor de la Universidad de California, Los Ángeles, Sebastian Edwards, chileno, pero radicado en los Estados Unidos hace mucho tiempo. El libro se titula El proyecto de Chile, la historia de los Chicago Boys o los chicos de Chicago y en la caída del neoliberalismo. Está muy bien escrito y creo que es bastante balanceado. Y lo que hace es traza un poco la evolución económica, social de Chile, centrado en la transformación que el país pudo experimentar, iniciando desde un estancamiento económico en los años 70, seguido de un rápido crecimiento y reducción brutal de la pobreza, convirtiéndose en el país más próspero de América Latina a principios de los años 2000. Esto, sin duda, se debió en gran medida a las políticas económicas que enfatizaban la desregulación, la privatización, la competencia de mercado, todo influenciado por economistas formados en Estados Unidos, principalmente en ese momento en la Universidad de Chicago. Ahora, Edwards, creo, resalta correctamente que a pesar de los logros, persistió durante este periodo de, llamémosle transformación, una percepción de desigualdad en Chile. No solo en términos de ingreso y riqueza, no en términos acotados, sino una percepción de desigualdad en un sentido más amplio. Muchos chilenos, como mencionaba anteriormente, se sintieron marginalizados por un sistema que priorizaba el crecimiento económico sobre la justicia social, y contribuyeron a lo que Edwards describió como, entre comillas, la paradoja de Chile, un contraste entre progreso y una profunda inquietud, incomodidad subyacente. Los años que le siguieron a la explosión social de 2019 fueron muy turbulentos. Como saben, los chilenos eligieron al presidente de izquierda, Gabriel Boric, votaron para redactar una nueva constitución para elevar derechos sociales. Sin embargo, esos mismos ciudadanos rechazaron 2 borradores separados de esta constitución, algo realmente insólito, con muy casi inexistente precedente histórico en el mundo. Ahora parece que el proceso de reforma constitucional parece cerrado, pero hay que reconocer demandas y cierto grado de insatisfacción social persiste. Vamos a aprovechar esta conmemoración, llamémosle, para discutir con Pedro qué cambió en estos 5 años. Y en particular, en nuestra área de expertise, Pedro, te quiero preguntar, ¿cómo ves la situación macroeconómica y social de Chile en términos del cambio que hemos experimentado desde el 2019 a la fecha, reconociendo, por supuesto, que es muy difícil separar impacto del estallido social y desarrollos políticos subsiguientes de la pandemia? Pero, ¿qué opinas? ¿Qué se deja entrever?
Así es, Alejo. Creo que has descrito el contexto muy, muy bien. Y empezando por cómo ha cambiado Chile de manera positiva, yo veo 3 factores que han evolucionado desde el estallido social de manera relativamente positiva. Número 1, no hay evidencia de que el crecimiento en Chile ha sido impactado de manera negativa. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional proyecta que Chile va a estar creciendo alrededor de 2% en los siguientes años. Esto es muy similar a la tasa de crecimiento que Chile estaba teniendo, por ejemplo, en los últimos 3 años antes del estallido social. Número 2, las expectativas de inflación de largo plazo han permanecido ancladas en alrededor de 3% en un contexto en donde el Banco Central se ha mantenido independiente. Y número 3, los indicadores sociales relacionados a la pobreza, acceso a la salud, acceso a educación, se han permanecido constantes o en algunos casos, de hecho, han mejorado.
Súper interesante. Y en lo que se refiere a, de repente, las cosas que sí se han deteriorado en los últimos 5 años, ¿qué se deja entrever?
No cabe duda, Alejo, de que hemos visto un deterioro muy significativo en las métricas fiscales del país, ya que en respuesta a la pandemia y a las demandas sociales, las autoridades tuvieron que implementar estímulos fiscales de gran magnitud. Esto empeoró la tendencia de deterioro fiscal en Chile, que de hecho ya había comenzado casi una década antes, debido a la caída del precio del cobre, una tendencia a la baja del crecimiento y presiones al alza del gasto público. Si nos ponemos a ver datos fiscales concretos, hay dos que llaman mucho la atención. Número uno, la deuda gubernamental ahora representa 40% del Producto Interno Bruto o PIB. Esto se compara con 28% del PIB en 2019 y 13% del PIB en 2013. Y número dos, los activos de los fondos soberanos de Chile representan 4% del PIB, alrededor de la mitad de los niveles vistos en 2019. Adicionalmente, sí tenemos un país que políticamente está mucho más fragmentado que antes, un país donde hay poco consenso sobre cómo resolver los problemas sociales.
Muy interesante. La pregunta que le sigue naturalmente, Pedro, de un punto de vista de la comunidad inversora es, ¿ves riesgos de que la calificación crediticia soberana tenga presión adicional a la baja en los próximos trimestres y años?
Es una muy buena pregunta, Alejo. Y para poner un poco de contexto, Chile actualmente tiene una calificación crediticia de alrededor de A-. Esa calificación es menor que la que tenía el país hace una década, pero sigue siendo de las más altas comparado con la mayoría de los países emergentes. Yo la verdad es que no veo rebajas a esta calificación en el corto o en el mediano plazo por dos razones principales. Número uno, si bien las cuentas fiscales se han seguido deteriorando este año, las autoridades sí están tomando acciones para ponerle un alto a esta tendencia. Específicamente, hace unos meses se lanzó un nuevo marco fiscal con un ancla de deuda de mediano plazo. Y número dos, si analizamos los fundamentos macroeconómicos de Chile, variables como deuda pública, déficits fiscales, cuentas externas, crecimiento real, PIB per cápita, en el neto, los fundamentos de Chile siguen siendo muy comparables al de los países que tienen la misma calificación crediticia. Por estas dos razones, yo espero que Chile siga siendo un país con calificación crediticia de alrededor de A-. Y en este contexto, Alejo, yo te pregunto a ti, ¿cuáles crees que son las implicaciones de inversión de todo lo que hemos discutido?
Gracias, Pedro. Como siempre, depende mucho de qué tipo de activo estemos hablando. Empecemos por uno que genera mucho interés en nuestra base de clientes, el peso chileno. Por ahí contextualizar la respuesta a nuestra expectativa de un entorno de moderada debilidad del dólar estadounidense frente a monedas globales en los próximos meses, teniendo en cuenta que el dólar estadounidense está caro, que la Reserva Federal de Estados Unidos está recortando tasas de interés, se está erosionando el diferencial de tasas respecto a buena parte de las monedas del resto del mundo y esto creemos le va a poner cierta modesta presión a la baja al dólar. Teniendo esto en cuenta, esperamos que el peso chileno se aprecie modestamente en los próximos meses. Un número indicativo de aquí a mediados del 2025 es un nivel de 890 pesos por dólar. Apoyado por los factores que les digo, más en el margen un poco del estímulo fiscal y monetario de China que se viene anunciando desde septiembre, quedan muchos interrogantes respecto a exactamente qué es lo que van a ejecutar las autoridades chinas, pero no obstante, en el margen esto es un viento de cola para los activos chilenos y el peso chileno en particular. Otra área en la que vemos oportunidad en Chile y en toda Latinoamérica es el área de los bonos corporativos. Los oyentes del podcast recordarán que en términos generales vemos muy buenas compañías en la región con liderazgo profesional, bien entrenado, hojas de balance sanas y con bonos, con unos spreads, unos riesgos, llamémosle corporativos y soberanos, no completamente justificado por fundamentales, y Chile no es una excepción. Finalmente, en el área de los bonos soberanos, los bonos de Chile, luego de experimentar cierta presión, por supuesto, alrededor del periodo de la explosión social, la pandemia, digamos, se han comprimido las primas de riesgo soberanos y hoy actualmente están tradeando en nuestro análisis a niveles justos, en línea con soberanos de calificación similar. Así que con esto, Pedro, te agradezco mucho la conversación. Es un tema que nosotros encontramos fascinante. Como siempre, nos pueden encontrar a través de las redes sociales, en LinkedIn en particular. Cualquier pregunta, se ponen en contacto a través directa o de su asesor financiero. Mucha más información en nuestro portal LATAM Access, información en español. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro. Y hasta la próxima. Que tengan un buen día.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.